Estás en la sintonía de Hispanidad Radio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber. Y hoy vamos a hablar de política, pero no de cualquier grupo político, sino un movimiento político que engloba también lo social. Y vamos a hablar nada más y nada menos que con Rafael Sánchez Rufo. Muy buenas tardes, Rafael.
Hola, muy buenas tardes.
Él es el coordinador provincial de Izquierda Unida aquí en Huelva. Y bueno, con muchos retos por delante, porque no olvidemos que para este año también hay muchos objetivos políticos. Y entre ellos, bueno, me gustaría empezar solamente haciendo alusión a ese trabajo por la integración y la unidad de esta organización, ¿verdad, Rafael?
Claro, porque es un año de retos políticos porque vivimos un momento políticamente muy complejo, con muchos cambios que se han producido en los últimos años, y vivimos en un momento muy complejo para la gente. Y una formación política que es de izquierda, que es un movimiento político y social y que pretende dar respuesta a la gente que peor lo pasa, tiene que asumir reto de darle solución a los problemas que tienen. Y estamos ante un modelo de salida de la crisis en el que se profundizan las desigualdades, la brecha salarial, la gente que en estos días de frío sufre pobreza energética y no puede encender un calefactor, la gente que trabaja jornadas interminables y aparecen esas estadísticas del Partido Popular como gente que ha abandonado el desempleo, pero lo que ha pasado es un empleo precario y que al borde de la explotación laboral. Y frente a eso, pues tenemos que hacer esfuerzo de todos los que cuestionamos este sistema que castiga a tanta gente y que defiende un modelo de salida de la crisis en la que unos ganen cada vez más y la mayoría social esté cada vez más castigada. Frente a eso, como decía, tenemos que hacer un esfuerzo de generosidad en lo interno, de llevarnos bien, de entendernos, de darle respuesta a los problemas de la gente y de también saber que si queremos ser mayoría para cambiar la vida de la gente, tenemos que ser capaz de entendernos con más gente que está fuera de nuestra organización. Y en eso estamos, en esa tarea, porque yo creo que es una responsabilidad política histórica y porque creemos que si no, la gente que tanto espera de nosotros no nos lo perdonaría, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de iniciativas que Izquierda Unida aborda en Huelva. Entre ellas, ya me comentabas, ¿no? Ya próximamente tendremos una nueva coordinadora local.
Sí, Mónica Rossi. Es la única candidata y va a ser mañana, si no pasa nada raro, que no va a pasar, elegida nueva coordinadora local. Y para mí es una satisfacción, primero, porque conozco los valores personales y políticos de Mónica, de lo que representa como mujer muy vinculada a los problemas de los barrios de Huelva y al activismo social en el movimiento vecinal, y de cuán necesario es implicar y llenar la política de todo eso que nos traen los movimientos sociales. Y en segundo lugar, porque una de las cuestiones que me planteé cuando entré como coordinador provincial es que una organización política, un movimiento político y social que aspira al socialismo, no puede hacerlo sin ser un movimiento feminista, porque la mayor desigualdad que existe hoy en día es la de que existe todavía entre hombres y mujeres. Y una formación política feminista no podía permitirse los porcentajes de representación que todavía tenían las mujeres en el seno de la propia organización. Y por tanto, para mí es una satisfacción también que sea una mujer la que a partir de ahora sea la máxima responsable de la Asamblea Local de Huelva.
Siempre hablamos que es necesario inmiscuirnos en esos cambios, ¿verdad?, sociales que estamos todos asistiendo. Para ello no hay que tampoco olvidarse de esas movilizaciones, esas reivindicaciones que movilicen a toda la ciudadanía. En eso vosotros sabéis hacer ese trabajo.
Claro, porque es verdad que vivimos unos momentos en los que existe un reflujo en la movilización, ahí la gente no está especialmente intensa en la movilización, no vivimos el ciclo de movilización que vivimos hace 3-4 años, pero también es verdad que los problemas de la gente se han agudizado y que frente a eso hay colectivos y hay gente que está intentando dar respuesta desde la movilización en la exigencia de una política distinta. Izquierda Unida cree que en el binomio movilización-instituciones está la solución. Nosotros nos servimos Solo si ganamos las instituciones y no tenemos una movilización social fuerte que nos apoye detrás, y yo creo que el ejemplo que pasó de lo que pasó en Grecia es paradigmático, ¿no? Un discurso muy potente de cambio que al final no puede porque no hay, no hay una movilización potente detrás que lo siga manteniendo. Y en segundo lugar, porque las instituciones son muy importantes para cambiar la vida de la gente, para cambiar las leyes, para cambiar las prioridades presupuestarias. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, en las pensiones, estamos implicados en la movilización del día 22, en la que no solo los pensionistas, el conjunto de la clase trabajadora se va a enfrentar en las calles, en las plazas de los ayuntamientos de las capitales de provincia de España, frente a una reforma del Partido Popular que les hace perder poder adquisitivo cada año. Las pensiones han subido una media de 2 euros al mes en el año 2018 y en el año 2017, y el recibo de la luz ha subido a una familia, solo el recibo de la luz, 60 euros de media al cabo del año. Luego ha subido solo más la luz que toda la subida acumulada de las pensiones en las 14 mensualidades. A la gente mayor en esta crisis, salida de la crisis, se le va a poner, como yo decía el otro día, un impuesto a la vida. A partir del 2019 hay un factor de sostenibilidad del sistema de pensiones que dice que contra más sea la esperanza de vida, contra más viva la gente, menor será la subida de pensiones. Y frente a eso, pues la gente se tiene que movilizar. Por tanto, en Salvemos Doñana, en las pensiones, en la defensa de los derechos laborales, ahí siempre va a estar Izquierda Unida con su gente, sumando con más gente movilización y aspirando a convertir esa movilización en una alternativa social y política a las políticas dominantes del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos.
Claro, y también por eso tenemos que hablar de ese déficit en materia de inversiones que tanto por el gobierno central como por el propio gobierno autonómico sufre la provincia de Huelva en general.
Es que Huelva es una provincia castigada. Es una provincia castigada porque ha estado en la periferia geográfica de España y está, pero también en la periferia económica y política. Y, hombre, es escandaloso que tanto los gobiernos del Partido Popular en Madrid como del PSOE antes hayan acumulado, no por otra cosa, sino porque en Huelva no se invierta la media de euros por habitante que se invierte en el resto del Estado español, han acumulado pues déficit de inversiones de más de 1.000 millones de euros. Y que la Junta de Andalucía no termine en el momento en los que si hay política de inversión, que no pasa lo que pasaba hace unos años, de provincializar sus presupuestos y tenga tres chares que ninguno de los tres, por ejemplo, está terminado. Y nosotros lo que decimos es que frente a eso la provincia de Huelva y la ciudadanía de Huelva tiene que levantarse. Porque no podemos permitir ni un año más que nuestro sistema ferroviario sea el que es y que ir a Sevilla, ir a Madrid se convierta en una auténtica odisea muchas veces, porque no podemos permitir que con las potencialidades económicas que hay de un puerto como el puerto de Huelva, la línea Huelva-Zafra y el desarrollo del sector minero, lo que supondría para el sector minero, ¿no?, esa línea tenga una velocidad media en algunos sitios, la velocidad media es de 50 kilómetros hora, pero es que en algún sitio el tren alcanza la velocidad de 20 kilómetros hora, que una bicicleta de alguien que esté medio en forma correría más que el tren, que tengamos una Nacional 435 con uno de los niveles de siniestrabilidad mayores de España y ahí no se invierta un solo euro, y que tengamos eso, infraestructuras sanitarias, dependiente en este caso de la Junta de Andalucía, que están ahí como un debate eterno en esta provincia. Y bueno, estamos en plataformas del ferrocarril, estamos en la agrupación de interés de la infraestructura, pero al final lo que creemos es que o somos capaces de un gran pacto político, pero sobre todo un gran pacto social en esta provincia, que haga la gente, que la gente pida algo que es justo y que grite a donde se toman las decisiones, que Huelva también existe, pues si no hacemos eso, esto no va a cambiar, ¿no? Y en esa línea vamos a trabajar.
Muchas veces, Rafael, vemos, ¿no?, asistimos cada 4 años a que son las mismas promesas electorales las que se venden por los diversos grupos políticos y nunca se cumplen.
Claro, yo recuerdo que entré en Diputación en el año 2007, hace 10 años, ya debatíamos sobre la Nacional 435 y su desdoble, ya debatíamos sobre los chares, ya debatíamos sobre las líneas de ferrocarril y ya se llevaban varios años debatiendo sobre eso. Y yo que he estado en Diputación con distintos presidentes del gobierno en Madrid, pues he visto cómo los papeles de Partido Popular y Partido Socialista se cambiaban. Cuando lo que decía el Partido Popular cuando gobierna Zapatero es lo que, cuando gobernaba Zapatero, es lo que dice el Partido Socialista cuando gobernaba Mariano Rajoy, y al contrario, ¿no? Y frente a eso yo creo que hay que romper esa dinámica, es decir, bueno, gobierne que gobierne el Madrid, le hemos dicho al Partido Popular y al Partido Socialista y a Ciudadanos, gobierne quien gobierne en Madrid, comprométanse ustedes a no apoyar presupuestos que tengan un solo euro menos de la inversión media por habitante que tiene el resto del Estado español. No pedimos más, no pedimos ni siquiera que se comprometan, que si es posible también, a que se compense la pérdida de inversión que hemos tenido en estos 10 años. Les pedimos que se comprometan al menos a no apoyar, a los parlamentarios de Huelva, a no apoyar ningún presupuesto que siga ahondando en esa diferencia que hay en materia de inversiones.
Por eso hablamos siempre de que la media de inversiones en nuestra provincia es menor que la media a nivel nacional.
Sí, sí.
El más perjudicado al final, ya no digo ni que seamos los ciudadanos, ni siquiera que sea la propia provincia, sino hablamos de esos sectores productivos que al final no son capaces tampoco de tener una economía mucho más bollante.
Y al final los ciudadanos, ¿no? Porque del desarrollo de nuestros sectores productivos depende de la generación de empleo, y de la generación de empleo depende que el empleo sea de calidad, el desarrollo de otros sectores que se desarrollan al albur de la actividad económica, y depende también el nivel en general de calidad de vida de nuestra provincia. Por tanto, es también una cuestión de ciudadanos, pero nuestro desarrollo turístico. Yo creo que en el desarrollo turístico también hay que hablar de la calidad en el empleo y de que no es permisible que en momentos en los que hay récord de visitas en Huelva, pues la calidad en el empleo sea la que es, ¿no? Pero al margen de eso, si se habla de ruptura de estacionalidad para que el empleo sea más permanente a lo largo del año y no sea empleo temporal, no se entiende la ruptura de la estacionalidad turística, sino hay una mejora de las inversiones en infraestructura que permitan que la gente llegue a Huelva de una manera más cómoda, porque muchas veces se convierte, ¿verdad?, en una auténtica odisea. Si hablamos de la necesidad de que en la agricultura pasemos no solo de la actividad del tener fresa, del tener frambuesa, frutos rojos, del tener cítrico, a la industria de la transformación, es evidente que el que haya una infraestructura que le den servicio a esos sectores productivos es importante. Y si hablamos del puerto de Huelva como uno de los elementos que más dinamismo económico tiene en este momento en la provincia y que genera riqueza, empleo, pues evidente que también es necesario las inversiones, ¿no? Por tanto, las inversiones al final influyen en la generación de empleo y influyen en el desarrollo de una provincia, ¿no? Yo creo que el desarrollo de una provincia significa también tener mejores hospitales, mejores escuelas y tener una calidad de vida en todos los sentidos mejor, ¿no?
Siempre hablamos de defender no solamente precisamente los puestos de trabajo, intentar salir de esa precariedad laboral, sino hablamos de que la provincia de Huelva al final también está en los puestos más bajos, en los puestos de mayor pobreza. Nuestra población onubense es la segunda provincia del país en pobreza.
Sí, y en brecha salarial somos los primeros en España. Luego, es verdad que Huelva necesita un cambio, un desarrollo mayor de sus sectores productivos, y eso significa apostar por la inversión pública para generar también un movimiento en la actividad económica privada, ¿no?, de nuestros sectores productivos. Y eso es lo que estamos defendiendo, es lo que estamos defendiendo con nuestras iniciativas en el Parlamento Andaluz, con nuestras iniciativas en la Diputación y en los ayuntamientos, ¿no? Un poder público fuerte que haga posible un mayor nivel de inversiones en Huelva, que haga posible un mayor desarrollo de nuestros sectores productivos y que genere empleo.
Por eso es importante mantener esos contactos también con representantes institucionales de las diversas instituciones onubenses, entre ellos el más reciente era el que habías comentado hace un momento, con el presidente de la autoridad portuaria. Bueno, pues esas conversaciones
Claro, es que a nosotros nos parece, yo tengo una relación con José Luis muy buena, porque hemos sido compañeros en Diputación, y al margen de la relación personal, bueno, nos parece, a nosotros nos preocupan los problemas de la gente, y nosotros creemos que para darle respuesta a los problemas de la gente nos tenemos que sentar con la gente que tiene el poder también y hacerle propuestas. Y hombre, nos preocupaba en primer lugar porque nosotros creemos que la implicación del puerto en la reivindicación de infraestructura es fundamental. Porque yo le hacía la reflexión al presidente del puerto en este sentido, que cuando decimos estamos en la periferia política, en la periferia social, geográfica de Huelva, si hay algo que nos da cierto dinamismo económico, eso es el puerto. Y si hay algo que puede ser un banderín de enganche para las inversiones en Huelva, ese es el puerto. Por lo tanto, yo creo necesario una necesaria alianza entre el puerto de Huelva y la ciudad de Huelva y la provincia de Huelva en la reivindicación de esas inversiones. El puerto habla, yo puedo invertir en la línea Huelva-Zafra, pero necesito cofinanciación del gobierno central o del gobierno de grupo, bueno, pues ahí tiene que estar la ciudad de Huelva, la provincia de Huelva, sus ciudadanos, en esa alianza de lo institucional con lo político y con lo social. Lo mismo con el desarrollo de la ciudad, ¿no? El puerto de Huelva tiene mucho que decir en el desarrollo de esta ciudad. De hecho, yo creo que algunas acciones son acciones que, como el tema del paseo marítimo, que son acciones que han aportado a la ciudad. Y es muy importante en aquellas fuerzas políticas que tenemos la aspiración de que Huelva mire hacia la ría, hacia su ría, que es un, que bueno, todos los terrenos que hay entre Huelva y su ría son terrenos del puerto, y por tanto el desarrollo de la actividad del puerto, cómo se haga, qué destina sus terrenos, es muy importante que sea consensuado con la sociedad civil de la capital, ¿no? De Huelva capital, para que el desarrollo urbanístico y esa vocación de mirar a la ría que tiene la ciudad de Huelva se vea acompañada del compromiso del puerto en el mismo sentido, ¿no?
Por eso te comentaba, entonces hay buena sintonía, ¿no?
Sí, hay buena sintonía, porque en el fondo nos preocupa lo mismo. Evidente que tenemos visiones distintas de algunos temas, ¿no? Pero sí hay buena sintonía, claro. Nosotros con este y con todas las instituciones, gobiernen que gobiernen, vamos a ir con propuestas en positivo. Después hay otras cosas con las que no estaremos de acuerdo, y lo diremos y lo plantearemos negro sobre el blanco en nuestras propuestas en las instituciones y también ante la sociedad, ¿no? Pero sí, la sintonía es buena con el puerto. Y es buena en general con las distintas instituciones desde la legítima discrepancia, ¿no?
Claro, cuando hablamos de defender esos intereses de los onubenses, no nos olvidemos que también estamos en una provincia que tiene esas carencias medioambientales. Por eso es importante también esa recuperación, a ver si se puede culminar esa recuperación de las marismas a su estado original, ¿no?
Porque es una asignatura pendiente y una deuda histórica con esta ciudad. Diría de las empresas y diría también del conjunto de las instituciones. Entonces yo creo que el primero, el dar una solución definitiva a la situación de las balsas de Fofolleso, recuperando ese espacio que ocupa más que el casco urbano de la ciudad, y que esa solución pase por los mecanismos que democráticamente nos hemos adoptado la ciudad, que es la mesa de participación, el órgano de participación y el comité de expertos, y por tanto apostar por el trabajo del comité de expertos y el conocimiento de la universidad para que dé la mejor solución técnica posible y para que a partir de ahí busquemos la financiación necesaria para que la empresa, que es la responsable, y también las administraciones apliquen esa solución. Es una deuda que tienen, que hay con Huelva, y en la que nosotros vamos a seguir trabajando. Y por otro lado, nosotros no podemos estar en las noticias permanentemente por ataques al medio ambiente, y eso no se arregla con que nos pongan consejeros de medio ambiente y consejeras de medio ambiente de Huelva, de la provincia de Huelva, y desgraciadamente estamos continuamente en el disparadero por los problemas medioambientales. Por el tema de Doñana, con ese empecinamiento del gobierno central en convertirlo en un almacén de gas, a pesar de que hay informes de riesgo sísmico del Instituto Geológico Minero y de que está posicionado en contra toda la sociedad civil onubense. Y en el tema de los informes del CSIS de la calidad del aire en esta ciudad, ¿no?, en Huelva. Y yo creo que frente a esos informes que aparecen, que relacionan la actividad industrial con la salud de la gente, lo que hay que hacer es no esconderlo, sino que profundizar en el conocimiento para tomar las medidas correctoras necesarias, ¿no? Por tanto, yo creo que en una ciudad y en una provincia como la de Huelva, los problemas medioambientales son problemas muy serios y necesitan una implicación muy seria de las fuerzas políticas.
Son muchos ya los informes que se han emitido que avalan precisamente esa contaminación medioambiental, pero aún así parece que no son del todo tomados con interés, ¿no?, o con rigor.
Y sorprende que el delegado de Medio Ambiente, por ejemplo, en el último informe del CSIC, que vinculaba la presencia de partículas ultrafinas en el aire con un aumento en el riesgo de mortalidad, diga que las partículas ultrafinas no están reguladas, cuando hay informes de la Sociedad Epidemiológica, la Sociedad de Epidemiología, que dice que hay que estudiar esas partículas, que hay que tomar medidas preventivas contra el incremento de los niveles en la atmósfera de ella, que hay que continuar con los estudios epidemiológicos, y que eso es trasladado por el propio Defensor del Pueblo a unas recomendaciones, ¿no? Cuando sale un informe científico, que es un informe del CSIC, que no es un informe de una entidad que tenga poca solvencia, ¿no?, que es un informe oficial, que determina determinados riesgos ambientales por el ejercicio de una actividad, en este caso vincula riesgos para la salud con el ejercicio de la actividad industrial, un delegado de medio ambiente no puede ponerse a cuestionar el informe científico, sino lo que puede tener que ponerse es a trabajar. ¿Para qué? Bueno, pues para profundizar en el conocimiento de la situación de salud en la ciudad de Huelva y para profundizar en la adopción de medidas correctoras que hagan que la actividad industrial no tenga una incidencia negativa sobre la salud de la gente. Eso lo entiende todo el mundo, pero en esta ciudad parece que hay gente que no lo entiende, y eso es lo que yo tampoco entiendo, que haya gente que no entiende que una cosa tan fácil como es que la ciencia dice que una determinada actividad tiene una influencia negativa en la salud, adoptemos medidas, profundicemos en los estudios sobre las consecuencias que está teniendo y a partir de ahora trabajemos, ¿no? La gente de Huelva tiene derecho al trabajo y creemos que ese es un derecho fundamental, y derecho a la salud. Y tenemos que defender los dos, el derecho al trabajo y el derecho a la salud, ¿no?
Y ya que hablábamos de las balsas de fósforo y eso, parece ser que ese comité de expertos continúa en ese trabajo. Y desde Izquierda Unida también se sigue apostando porque se vuelva a convocar esa mesa de participación y que se dé la solución no la más fácil, sino la más idónea. Para eso hace falta inversión, ¿no?
Hace falta compromiso y inversión institucional. Nosotros hemos pedido ya al alcalde de Huelva, que está en otras cosas, está gastando dinero en 7,3 millones de euros en el recreativo, le hemos pedido dos veces en los últimos seis meses que convoque el órgano de participación, y a las dos veces que lo ha pedido Pedro Jiménez como presidente del grupo municipal, el alcalde de Huelva lo que ha dado es la callada por respuesta. Y lo hemos pedido porque nos preocupan dos cosas. Nos preocupan, primero, que ya vayan apareciendo informes que hablan de riesgo de estabilidad en una de las balsas y que por tanto eso genere problemas adicionales en el futuro, y además no se actúe con la suficiente contundencia en relación al proyecto de Fertiberia, ¿vale? Y en segundo lugar, porque el propio desde la comunidad científica también se dice que un comité de expertos necesita una financiación, y hasta ahora quien solo pone la financiación es la Junta de Andalucía, y lo que hemos hecho es llevar moción y decir, bueno, yo se lo planteé al puerto, lo hemos planteado en diputación en el día de hoy, se ha planteado vía enmienda a los presupuestos de la Junta de Andalucía que las distintas administraciones se impliquen en financiar los trabajos, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. En el conocimiento hay que invertir, y ahí nos estamos jugando mucho del futuro de esta capital, ¿no? De esta ciudad.
Y al final, como decimos, es tiempo que va pasando y no nos vamos dando cuenta, ¿no? Que el problema sigue estando ahí.
Sigue estando ahí.
Y vamos a hablar, si te parece, de otro tema. En esta ocasión hablamos de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, una ley que ya está aprobada, pero parece que es difícil. No solamente se demanda que se continúe en ese trabajo, sino hablamos de que tenga una dotación presupuestaria y que tenga, sobre todo, el apoyo institucional para continuar con ese trabajo.
Es fundamental. Nosotros nos consideramos parte muy importante de esa ley, porque es una ley que estaba terminada cuando Susana Díaz rompió el acuerdo de gobierno con Izquierda Unida, y era una responsabilidad que llevaba Izquierda Unida, y nos sentimos muy identificados con esta ley. Y, hombre, creemos que es importante que esta etapa de la historia de nuestro país pues se conozca, se aprenda de ella para no cometer los errores en el futuro. Y nos preocupa la actitud de determinadas fuerzas políticas en relación a esta ley, ¿no? Nosotros creemos fundamental, y en ese sentido del municipio en el que vengo, tengo que decirlo aquí, de Alharaque, se está haciendo un trabajo muy importante desde una comisión ciudadana que está emprendiendo muchas líneas de trabajo en relación a la Ley de Memoria Democrática, pero nos preocupan las reticencias que se dan en determinadas instancias, ¿no? Ayer escuchaba la radio el Partido Popular en Córdoba está pidiendo firmas porque no quiere que en aplicación de la Ley de Memoria Democrática andaluza se quiten del callejero de Córdoba nombres de calles de personas que estuvieron muy vinculadas a la represión franquista. Y eso lo hace un partido político que gobierna este país y a mí no me entra en la cabeza, ¿no? No me entra en la cabeza porque nadie piensa que en Alemania ni siquiera la derecha se planteara que le quitaran una plaza a Adolf Hitler, a Rudolf Hess, alguno de las... Y sin embargo, aquí el Partido Popular está en esas, ¿no? El otro día también en Alharaque se presentó una moción en relación a este tipo de cosas y decía que era abrir viejas heridas. Yo creo que no. que es que algunos de ellos lo llevan muy por dentro, aquello del franquismo, y lo que se les abren las carnes cuando se condena al franquismo, ¿no? A ellos. Pero no es reabrir viejas heridas. Yo creo que este es una etapa. Nosotros ese ciclo de nuestra historia tenemos que cerrarlo desde las políticas de reparación, memoria, justicia, y no repetición. Y estamos convencidos de que en ello nos va la salud democrática de este país. En ese sentido vamos a seguir trabajando y reivindicando el apoyo de las instituciones.
Son muchos los temas que lleváis entre manos y entre ellos, bueno, pues nos gusta hacer referencia que también en Huelva, ¿no? Tenemos, sois los primeros grupos políticos que reivindicabais la recuperación de esa de la prisión provincial, que un edificio que también se está perdiendo, al igual que se pusiera en marcha un centro de interpretación de memoria histórica.
Sí, nosotros hemos presentado iniciativas en el ayuntamiento, en la Diputación Provincial de Huelva. Bueno, la prisión provincial es un sitio que es un lugar de la memoria. Que era un lugar de represión. Claro, la prisión provincial era el lugar de represión especial en Andalucía para aquellas personas que eran transexuales, homosexuales, que bajo una ley que había en el franquismo, que era la represión de vagos y maleantes, pues se les metía y se les reprimía en aquella cárcel, ¿no? La cárcel está abandonada. A nosotros nos parecía que Huelva tiene un problema con su patrimonio histórico y arquitectónico. Y es que no es el único edificio emblemático de esta ciudad que corre peligro, ¿verdad? Estos días se está hablando del Banco de España, pero recuerdo el Colegio de Ferroviario, el Paseo de Santa Fe, el edificio de Hacienda, y es verdad que algunos se anuncia que se van a arreglar, ya veremos, pero otros no, ¿no? Y a nosotros parecía que, bueno, vincular la cárcel de Huelva al tema de la represión y al tema de la memoria histórica no estaría mal, y que en ese sentido un movimiento memorialista, el de Huelva, que tiene mucha potencia y que tiene un trabajo de investigación y de publicaciones muy importante, pues estaría bien que hubiera un centro de interpretación de la memoria democrática en la que los distintos colectivos memorialistas que trabajan en la provincia pudieran, pues, tener una exposición permanente de conocimiento de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, hay otras ubicaciones posibles. Eso se aprobó en Diputación, no se ha llevado a cabo el desarrollo de aquel acuerdo por el grupo de gobierno de la Diputación Provincial, pero en cualquier caso, se ponga allí ese centro o no, la cárcel de Huelva, el Colegio de Ferroviario, el Paseo de Santa Fe, son edificios vinculados a nuestra historia, son un patrimonio de todos los onubenses, y yo creo que hay que exigir a las administraciones a que no permiten que se vengan abajo y que estén en el estado que estén, ¿no? Porque
ya nos queda poco tiempo, Rafael, pero sí me gustaría, bueno, pues dar esas pinceladas o ese resumen breve de esos objetivos políticos para este 2018 que tenéis entre manos.
Bueno, yo lo simplificaría en ser útil a la gente en un momento muy difícil para muchas personas en esta provincia. Y en ese sentido, ser útil a la gente, ¿qué significa? Pues tener la suficiente generosidad como organización para, sin renunciar a lo que somos, sin renunciar a fortalecernos y a ser un espacio en el que se encuentre la gente de izquierda que quiere cambiar esta sociedad, saber que fuera de nuestra organización también hay gente que comparte un mismo modelo de sociedad con nosotros. Y, en ese sentido, ser generoso en la habilitación de esos espacios para ser capaces de conformar una alternativa a las políticas de los de siempre que sea capaz de generar ilusión y que sea creíble y tenga credibilidad y solvencia ante la gente. Y en eso estamos poniendo todo nuestro empeño, porque, como decía, nos enfrentamos a unos años que van a condicionar los próximos 10 de nuestra historia. Nos enfrentamos a un modelo de salida de la crisis con un afianzamiento de las posiciones conservadoras en lo económico, en lo social, en lo político, y con el fortalecimiento de la derecha política de este país, en el que se está dando mucho de debate sobre banderas, pero muy poco de debate sobre derechos de la gente, y en los que, si no somos capaces de armar esa propuesta alternativa, pues la gente no va a encontrar respuesta a sus problemas.
De momento tenemos ya en mente, ¿no? Ese de 22 de febrero, no nos olvidemos de esa pérdida de ingresos, de poder adquisitivo.
Ese 8 de marzo la huelga de mujeres, que estamos trabajando marzo, también fundamentalmente en ella. Ese 28 de febrero la reivindicación de Andalucía como una comunidad autónoma que quiere tener derechos de financiación que le permitan mantener los servicios públicos. Y también ese 1 de mayo, defensa de la clase trabajadora. Estamos de movilización en movilización intentando, bueno, pues agitar esto un un poco para que encontrarle solución a los problemas de la gente.
Y que todos y todas podamos salir juntos de esta situación. Muchísimas gracias, Rafael, ha sido un placer.
Gracias a ti y a vosotros.
Y comentar contigo, sobre todo, bueno, pues tantos temas que nos parecen cruciales, interesantísimos para que nuestra provincia poco a poco vaya saliendo de la situación en la que se encuentra. Gracias, gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.